Las moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las moradas.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, estás en tu espacio Las Moradas, es una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Y bueno, vamos ir entrando con los temas que vamos a tocar hoy, y es precisamente el Día Internacional para la Prevención del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos para la Tolerancia. Y el Día de Muertos, por supuesto que en México es toda una festividad. El 2 de noviembre festejamos con nostalgia y felicidad este día. Nos sentimos cerca de nuestros seres queridos y bueno, ya estaremos tocando el tema más adelante de lo que significa el Día de Muertos para México y Latinoamérica en especial. Y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam Hernández desde Imumi, desde la Ciudad de México, de Radio Lina a través de Argentina con Martín Altamira, con su corte informativo y con la cápsula informativa, por supuesto, de nuestra compañera Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC. Pero antes de meternos de lleno, nos vamos con un poco de música y quédate con nosotras. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas y todos.
Llorona las flores de un campo. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Ángela Aguilar, La Llorona, esta pieza que me pareció un buen momento para ponerla con esta festividad que tenemos en México en estos próximos días. Es un gran evento, el Día de Muertos para toda América Latina. En Estados Unidos le llaman Halloween, pero es totalmente distinto el significado que tenemos de México y en América en general. Es un sentimiento de acercamiento a las personas que ya no están en nuestras vidas, que se fueron en otro, pues en otro plano, en otro, no sé, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo, no me quiero meter en una cuestión religiosa, pero es más bien una cuestión mística, que en México existe y va a existir por siempre. Realmente es mágico este día, la gente se disfraza de catrinas, los niños se disfrazan de cosas, va cambiando con el tiempo los disfraces, pero siempre existe esta mística que no se pierde, ¿no? Este contacto con el saber que un día vamos a estar aquí y quién sabe mañana qué va a suceder. Entonces, acercarnos a esa gente que quisimos tanto, que tenemos presente, hasta para tomar decisiones. Hay gente que dice, no, es que si mi madre estuviera, o mi padre estuviera, o mi hermano estuviera, o cualquier persona que hayas querido mucho y ya no está viva, estuviera, me diría que tomara la mejor decisión. Seguramente mucha gente se identifica con esta frase, es que me diría que estoy equivocada, me diría que debo de echarle ganas, me diría cosas. Me diría, levántate y vamos, sigue. Entonces, de verdad que este día es muy especial para México y en todos los rincones, en cada casa, existe un altar, existe una conversación sobre el tema y es como compartir. Habrá gente que no lo haga y también es muy respetable, pero es verdad que la mística se siente en el aire. Es más, mucha gente te dice, no viajes ese día porque los muertos andan sueltos. Y de verdad que sí, empiezan a pasar cosas raras en diferentes casas. Y bueno, es la energía, ¿no? La energía de los nuestros, de las nuestras. Y bueno, ahí está. Y por eso quise empezar el programa con este audio que me pareció muy interesante para compartirles nuestra cultura a todas estas personas que nos escuchan en otras partes del mundo y que están ahí, o gente mexicana, latina, que no puede estar en sus casas, pero que les mandamos un pedacito de México para ustedes. Ahí les va este audio y regresamos.
Quizá la tradición más conocida de México en el mundo sea el Día de Muertos, pero ¿sabes qué significa y por qué se celebra? Quédate y descubrámoslo juntos. Como su nombre lo dice, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos. Esta fecha tan especial se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, periodo que abarca dos fechas de festividades católicas muy importantes. En el primer día se celebra a todos los santos, es decir, a todos los difuntos que ya han superado el purgatorio, se han santificado y que ya gozan de la vida eterna a un costado de Dios. El segundo día se dedica a todos los fieles difuntos, es decir, a aquellas personas que han acabado ya con su vida terrenal y están en un proceso de purificar todos sus pecados en el purgatorio. Cabe destacar que muchos países de habla hispana también celebran el Día de Muertos, como España, Guatemala, El Salvador, Panamá, entre otros. Sin embargo, los usos y costumbres que México le ha impregnado a esta tradición hacen que con el paso del tiempo se haya apropiado de ella y sea un rasgo sumamente característico de México en el mundo. A continuación, algunas de las costumbres más representativas en México durante esta celebración. Podremos ver que algunas de ellas son retomadas directamente de culturas prehispánicas. La famosa ofrenda de Día de Muertos se realiza en honor de los difuntos. Básicamente, representa el encuentro entre el mundo de los vivos con el mundo de los fallecidos. Es un elemento tomado directamente de la cultura teotihuacana. Existen muchos elementos que se le pueden agregar a la ofrenda, como el mantel blanco que simboliza pureza. La sal protege al cuerpo del difunto para que no se corrompa en el viaje. Las velas y veladoras son la fe y esperanza para que ellos encuentren el camino a su antiguo hogar. Las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos y tienen relación directa con las culturas mesoamericanas, las cuales tomaban los cráneos de sus prisioneros. Las flores de cempasúchil son un elemento que no debe faltar en la ofrenda. Además de ser una flor representativa mexicana, se cree que su aroma y color naranja simbolizan al sol y tienen la función de guiar al difunto en su camino a la ofrenda. El pan de muerto, al igual que las calaveritas de azúcar, también representan los sacrificios humanos que se realizaban por las culturas prehispánicas y es una ofrenda más para el invitado, que en este caso es el difunto. Otro elemento de suma importancia es la fotografía del difunto o los difuntos, ya que esto les indica qué ofrenda deben de visitar. El papel picado representa al aire, además de brindar a la ofrenda un toque de alegría y celebración. La visita al panteón donde descansan los restos de las personas más queridas es un hábito que no se deja pasar por alto cada año. Al igual que en las ofrendas, las personas suelen adornar las tumbas de sus seres queridos con veladoras, flores de cempasúchil, pan, bebidas y todos aquellos objetos que fueron los preferidos por los difuntos cuando aún vivían. Incluso, si la persona que falleció fue un niño, es posible observar en las tumbas dulces y juguetes. Algo sumamente curioso sobre esto y que tal vez te sorprenderá, es que en muchas ciudades y provincias de México, las personas acostumbran asistir al panteón a visitar a sus difuntos en la noche y así convivir una vez más con sus seres queridos, ya que se tiene la creencia de que ellos también visitan su tumba. Paradójicamente, los panteones se llenan de vida y de luces, en un ambiente de celebración y alegría, lo cual verdaderamente es muy hermoso apreciar. El disfraz durante esta celebración se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana para celebrar el Día de Muertos. Los símbolos más importantes para este disfraz son la Catrina y el Catrín, los cuales constan de un esqueleto femenino y un esqueleto masculino, vestidos con trajes típicos regionales mexicanos y vestimentas que podrían considerarse como elegantes o formales, acompañados de colores, flores y todos aquellos elementos que pueden ser llamativos de acuerdo con esta festividad. Sin embargo, en las últimas décadas esta tradición ha ido cambiando poco a poco, ya que las personas y principalmente los niños se disfrazan de superhéroes, personajes de terror y celebridades. Esto se debe en gran medida a la influencia y cercanía que existe con los Estados Unidos, donde el 31 de octubre se celebra el Halloween. Pedir dulces es otra tradición que suele realizarse durante el Día de Muertos. En México se le conoce como pedir calaverita. Pues bien, se dice que la tradición de pedir calaverita también tiene un origen prehispánico. La leyenda cuenta que un niño de origen macegual, que es una palabra que refiere a la clase media en lengua náhuatl, se quedó huérfano desde muy pequeño y al no tener comida para ofrendar a sus difuntos, salía cada año con la cara pintada a pedir su calavera. Los vecinos le cooperaban con diversos artículos como pan, fruta, flores o dulces para que él pudiera ofrendar a sus seres queridos. Más adelante, dicha tradición comenzó con los niños pidiendo su calaverita en calabazas o chilacayotes. Sin embargo, actualmente se usan calaveras de plástico, bolsas o infinidad de contenedores con la imagen de algún personaje de moda. Si no eres de México, tal vez has oído hablar del desfile de Día de Muertos. Pues déjame decirte que este desfile no era tradicional en el país. Es más, este desfile se realizó por primera vez en el año de 2016. Debido a la gran expectación que causó a nivel mundial la película de James Bond Spectre, en la cual se grabaron algunas escenas en México, incluida la de una persecución en el centro de la Ciudad de México, donde el agente 007 intenta atrapar a un villano a través de una muchedumbre que celebraba el Día de Muertos. Dicha escena causó tal intriga a nivel mundial que el gobierno de la Ciudad de México vio con buenos ojos realizar el desfile cada año.
¿Qué tal estos datos tan interesantes sobre el Día de Muertos en México? Es impactante ver los panteones en la noche con esas velas, pero las flores, pero fotografías en blanco y negro, pero la calidad de la gente, bebiendo, comiendo, pensando, compartiendo con la energía. Es impresionante lo que sucede en estas fiestas. No hay forma de explicarlo porque es tan mágico, de verdad es tan mágico, pero bueno, les mando un pedacito de esta fiesta, esta festividad mexicana a través de mi voz, y de verdad es espectacular. Se llena de flores y de fiesta todo México. Festejamos la muerte, la vida, y quien no lo festeja, pues muy respetable. Como lo vuelvo a repetir, no es una cuestión de religión, es una cuestión de festividad y es una cuestión prehispánica que en México lleva toda la vida. Y si es verdad lo que decía anteriormente, hay gente que toma decisiones pensando en la gente que ya no está, y casi siempre es para buenas decisiones. Es impresionante, pero es cierto. Hay mucha gente que de repente te dice, no, es que si mi mamá viviera, me diría que esto no está bien o que esto está bien. Es que si mi abuelo viviera, es que si mi hermano viviera, me diría que le eche ganas y que termine lo que empecé. Es que si mi tatarabuelo viviera, es que de verdad, tantas cosas serían distintas. Siempre escuchas eso muy a menudo, es muy común en las conversaciones mexicanas. No, es que si mi abuela estuviera, me diría que ya me ponga a hacer lo que tengo que hacer y no poner pretextos. Que me ponga a terminar ese proyecto, o que termine eso que empecé. O de verdad, o sea, siempre vas a escuchar esto en México. Es algo cotidiano. Entonces siempre vivimos con ellos al lado sin darnos cuenta. Ya es parte de nuestra cultura. Mucha gente toma decisiones a través de la gente ausente, pero sobre todo toma buenas decisiones. Casi siempre. No voy a decir que siempre, pero casi siempre es para buenas decisiones. De gente que te quería ver bien y tomas decisiones positivas. Y eso es algo muy bonito de nuestra cultura. Acordarnos de la gente que nos quiso bien, que nos dio consejos buenos, sabios, y que cuando ya no están, se quedan ahí, marcados para cuando se necesitan. ¡Qué bonito! De verdad, es muy bonito tener a personas que te quieran, que se preocupan por ti y que en algún momento te dieron los mejores consejos, y que cada vez que la vida se viene abajo, arriba, al lado, llueve, truena y relampaguea, tú te acuerdas de esos sabios consejos y tomas las mejores decisiones. Entonces, con esto nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Bye.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Madonna, La Isla Bonita. Vamos a escuchar esta información sobre el Día Internacional para la Prevención del Medio Ambiente, la Guerra y los Conflictos para la Tolerancia y después regresamos para comentarlos.
Es la víctima olvidada de los conflictos armados, el medio ambiente y en general la víctima de prácticamente todas las actividades indolentes del hombre.
Las vidas humanas no son las únicas víctimas de las guerras. El medio ambiente sufrió una destrucción desmesurada. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados. Todo para obtener una ventaja militar. En otros casos, la naturaleza es el tesoro a ganar. El 40% de los conflictos internos de los últimos 60 años han estado relacionados con la explotación de los recursos naturales. Madera, diamantes, oro, petróleo, tierra fértil y agua. La industria militar genera el 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. El medio ambiente, la víctima olvidada de las guerras.
Y mire, no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen la existencia humana pues son destruidos. El medio ambiente es la víctima que pocas veces se toma en cuenta en estos conflictos.
La humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos, de ciudades destruidas y de medios de vida arruinados. Sin embargo, el medio ambiente ha sido con frecuencia la víctima olvidada. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados. Todo se ha dado por válido para obtener una ventaja militar. Para crear conciencia sobre este grave asunto, la Asamblea General de la ONU declaró el 6 de noviembre de 2001 como Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Muchos son los ejemplos de los daños al medio ambiente derivados de un conflicto. Revisemos algunos de ellos. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial provocaron cerca de 500.000 muertes de forma instantánea. Las ciudades fueron arrasadas y los altos niveles de radiación afectaron a varias generaciones de japoneses con distintas enfermedades. Durante la Guerra de Vietnam, a partir de 1965, Estados Unidos experimenta con armas químicas y biológicas, entre ellos el napalm. Los resultados, el 70% de los poblados quedaron destruidos, 10 millones de hectáreas de tierra inutilizadas, una quinta parte de los bosques del país devastados y más de un tercio de los lagos de Vietnam del Sur desaparecieron. La Guerra del Golfo, 1990-91. Unos 10 millones de metros cúbicos de petróleo fueron derramados sobre el desierto. La contaminación que se produjo durante el conflicto del Golfo afectó a las costas de Kuwait y de Arabia Saudí. En estas zonas se paralizó toda la actividad pesquera y la recuperación de los ecosistemas ha sido muy lenta. Además, los meses durante los cuales ardieron los pozos de petróleo tuvieron su huella en el calentamiento global. Con información de Humberto Tapia, Imagen.
Después de escuchar todos estos datos, lo que sí nos queda claro es que la guerra es un factor determinante totalmente para una situación mala en una cuestión ambiental. Es necesidad de las personas tener, por ejemplo, agua no contaminada, ¿no? Porque esto origina pandemias de piel, envenenamiento en la sangre, en fin, cáncer. Origina cantidad de factores a la salud pública inmensa. Y que aparte no va a haber una atención adecuada a esto. Entonces, la cuestión de la guerra hace que el medio ambiente, con las bombas, con todo lo que causa que entre en un país tanques de guerra, explosivos, en fin, dañan el medio ambiente, contaminan el medio ambiente, la pobreza contamina el agua, porque no hay opciones de limpieza para tanta población en caos. Entonces, los desplazamientos forzados de territorios agrícolas donde la gente vivía de eso, era su actividad, y a través de las guerras o de los conflictos armados en diferentes partes del mundo. Aquí en Chiapas, por ejemplo, existen y aún al día de hoy conflictos entre narcotraficantes y personas civiles que se tienen que ir de sus territorios y dejar abandonadas las tierras para pues sobrevivir o eso, unirse a las mafias, en fin. Hay una cuestión de conflictos armados y guerras en varios países que provocan que el medio ambiente se abandone, se pierda, se contamine, se dañe, y que cuando se quieren hacer, por ejemplo, eso es una parte, pero luego hay la otra parte, cuando quieren construir cosas como que edificios, hoteles, cuestiones de vivienda y cuestiones turísticas en lugares ecoturísticos donde van a dañar a la naturaleza, no se hacen estudios de impacto, no se hace estudios de la población, cómo los va a afectar, los va a beneficiar, no los va a beneficiar, en fin, ¿no? ¿Desde qué punto se hacen también estos estudios? Porque mucha gente dice, no, pues de que se mueran de hambre, a que tengan donde vender sus cosas a la gente, no sé qué. Bueno, esa es una idea desde el lado empresarial, pero ahora hay que preguntarle a la gente del campo si ellos quieren a todos estos turistas en sus tierras, o mejor quisieran que el Estado les ayudara con subsidios, apoyo al campo que se ha perdido tanto en México, ¿sí? Y que por eso la gente se tiene que ir, porque no hay apoyos al campo, ¿sí? Entonces, para su producción, y que a lo mejor están más felices desde sus hogares, con sus tierras, sin turistas y con una vida que ellos quieren, no la opción que les dan. Entonces, bueno, en fin, ahora nos vamos a ir directamente con la cápsula informativa de nuestra compañera Susana Martínez del programa de Salud Integral. Haremos una pausa y luego estaremos de regreso tocando el tema de hoy, que es el Día Internacional para la Prevención del Medio Ambiente, la Guerra y los Conflictos para la Tolerancia. Y regresamos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, soy Susana Martínez, coordinadora del Programa de Salud de Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Hoy te quiero platicar sobre la conmemoración el próximo 6 de noviembre del Día Internacional para la Prevención de la Explotación Medioambiental en Conflictos Armados. En el estado de Chiapas se ha vivido a lo largo de muchos años una guerra de baja intensidad y una serie de conflictos civiles, principalmente en las comunidades rurales e indígenas. Muchos de estos han sido consecuencia de la lucha por la defensa de la tierra, el territorio y el agua. Desde el Programa de Salud, en coordinación con el movimiento de parteras tradicionales Nichichim y otras organizaciones afines, se ha venido trabajando en la incidencia con las parteras en la defensa del medio ambiente y la recuperación de los saberes a través de la práctica de la herbolaria tradicional y el uso de las hierbas locales medicinales para su uso. Y también el combate del COVID-19, alentando el cultivo de las mismas, así como el cuidado del medio ambiente, como estrategias que contrarresten la explotación medioambiental. El estado de Chiapas cuenta con una gran variedad de bosques, selvas, ríos y lagunas, que son territorio en donde las parteras viven y realizan esta labor ancestral. Como Programa de Salud de Formación y Capacitación AC, brindamos en los talleres temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y del agua.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Son las 3 de la mañana.
Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá.
Mi camino, ay, ay, ay. Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Lila Down, esta artista mexicana maravillosa que es mística, muy mística, precisamente de esa magia es de la que hablábamos con el Día de los Muertos. Creo que una referente mexicana con esa fuerza, con esa magia, es precisamente Lila Down. Creo que ella nos representa muy bien para estas festividades y lo que significa ser mexicana. Y bueno, nos vamos ahora directamente con nuestra compañera Francisca del programa Género e Inmigración con su cápsula informativa y después enseguida con Martín Altamira desde Córdoba, esta radio comunitaria de Radiolina que nos retransmite todos los viernes. Un saludo a Argentina, personas maravillosas que siempre nos están sintonizando en repetición. Gracias por estar ahí. Y bueno, haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Mi nombre es Francisca Rodríguez López, abogada de formación y capacitación AC en San Cristóbal de las Casas. Queremos compartir un poco lo importancia el ID internacional para la prevención del medio ambiente, pero queremos referir mucho más al desplazamiento forzado por el cambio climático y en específico los casos que acompañamos que vienen de diferentes nacionalidades. Queremos también mencionar el cambio climático constituye una amenaza para la vida de las personas y al mismo tiempo también al medio ambiente que radicamos donde estamos. Las consecuencias de este fenómeno cada vez más grave, como lo que sucedió hace como el año pasado, todo lo que es el fenómeno que nos vino como a traer en una situación de pérdida de materiales y humana. Muchas personas perdieron la vida. ¿Por qué? Por mucha situación de destrucción de la naturaleza, pero también mucha contaminación que se está haciendo. Muchos cultivos se están quemando, bosques talados, se está talando el árbol. Es lo que se está envenenando el medio ambiente. Eso es lo que hacemos nosotros como humanos, envenenar al medio ambiente. Por eso y también estamos sacrificando o está sacrificando a muchos animales que hace que proteja al medio ambiente. Y eso es lo que nos hace ver también, claro, tenemos el derecho, somos una persona que debemos de respetar ese derecho que tenemos que hacerla, como por ejemplo, pues al derecho al agua, a la salud y al medio ambiente, a sana, que no afecta a la salud. Entonces, que es un derecho que está estipulado en las leyes. Eso es lo que podemos también comentar un poco, la importancia que tenemos que tener y respetar. Pero nos damos cuenta que hay muchas personas que están siendo obligadas a desplazar porque ya no tienen más cosas que ver en sus lugares de origen. Eso es lo que hemos visto desde el acompañamiento que hacemos.
Radiolina, desde Argentina, nos informa.
Acaba el informe para Las Moradas. En Argentina se inició el juicio al doble femicida que se autopercibe como gato. Esto sucede en la provincia de Mendoza. Allí, el ciudadano israelí Gilad Pereg, que asegura ser un gato, fue desalojado el día martes de la sala de audiencias porque no paró de maullar cuando se dio inicio el juicio por el crimen de su madre y de su tía cometidos en enero del 2019 en la ciudad de Mendoza. «Señor Gilad Pereg, ¿este es su nombre?», fue la primera pregunta que le formuló la jueza técnica Laura Guajardo, a lo que el acusado respondió «Miau». Acto seguido, la jueza le dijo: «Antes de ingresar, yo le advertí que sea en silencio y con decoro. De lo contrario, habrá que retirarlo a una sala contigua, a lo que el imputado volvió a responder con un miau. Basta, señor, por favor trasládenlo, ordenó la magistrada, por lo que Pereg fue retirado de la sala de audiencias por efectivos de la policía provincial y alojado en una habitación contigua. Tras el fallo, el fiscal del caso tomó la palabra y pidió al jurado que no se deje engatusar y que ladre más fuerte. El acusado de matar a su madre y a su tía, a quien enterró en el patio de su casa, llegó maullando a la sala de audiencias y no dejó de hacerlo incesantemente hasta que fue desalojado. Pereg, de 40 años, comenzó a ser juzgado por un juzgado popular conformado por una ama de casa, una diseñadora industrial, una peluquera, una psicóloga, dos mecánicos, dos metalúrgicos y un joven desocupado, entre otros, quienes deberán definir si es culpable del doble crimen o es inimputable. La fiscal Ríos solicitó un veredicto unánime para que Pereg sea declarado culpable y que su madre y su tía tengan justicia, mientras que la querella, a cargo de la abogada Claudia Vélez, manifestó que el acusado estaba en pleno uso de sus facultades mentales y sabía lo que hacía. La defensa de Pereg pidió al jurado que no acepten la única versión de pedido de condena y encierro penitenciario, que tengan en cuenta que aunque sea declarado inimputable, Pereg seguirá encerrado en un centro de salud mental. Entre testimonios y pericias, el juzgado popular deberá analizar hasta el día 3 de noviembre, fecha prevista para que se dicte el fallo, el informe del psiquiatra forense Mariano Castex, quien tras entrevistar a Pereg, ya detenido, aseguró que el acusado está loco, tiene delirio de transformación corporal y es inimputable. Tras ser descubierto el doble crimen, Pereg quedó detenido y durante su estadía en la cárcel mostró comportamientos extraños y aseguró ser un gato, lo que reiteró en diversas oportunidades y audiencias. Hasta acá el informe, saludos a las moradas. Soy Martín Altamira de la Radiolina 88.3 del sudeste cordobés.
Las moradas.
Espero que les esté gustando los temas que estamos abordando hoy aquí en Las Moradas. Y ahora nos vamos a escuchar hasta la Ciudad de México a nuestra compañera Miriam Hernández del Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI con su corte informativo. Y bueno, ya regresaremos para cerrar el programa de hoy, que como siempre nos queda el tiempo corto y quisiéramos más y más, pero bueno, así es esto de la radio. Y es la magia de la radio, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para cerrar el programa. Muchas gracias por estarnos sintonizando en alguna parte de la Ciudad de México, en tu casa, en la oficina, en donde estés. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para cerrar el programa de hoy.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Organizaciones lanzan campaña Protección o Contención para exigir al gobierno de México proteger a las personas migrantes. Organizaciones, redes y colectivos de México y Centroamérica lanzan la campaña Protección o Contención, llamando al Estado mexicano, en particular al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, a poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección y se garantice su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria conforme a la legislación nacional e internacional. Desde la campaña Protección o Contención, llaman también a la solidaridad y hospitalidad para hacer más digno el caminar de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran forzadamente en México. Organizaciones denuncian ante la CID violaciones a derechos de personas migrantes por parte del gobierno mexicano. Organizaciones de México denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las graves violaciones a los derechos de las personas migrantes ante la Audiencia Pública Protección de Personas en Movilidad Humana en Estados Unidos, México y Norte de Centroamérica. Entre las peticiones se encuentran establecer un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CID, alto inmediato a las expulsiones bajo título 42 desde Estados Unidos y la complicidad del gobierno mexicano, alto a la discriminación de la población indígena migrante y solicitante de protección internacional y alto a la discriminación racial contra las personas migrantes negras y afrodescendientes. La audiencia tuvo lugar el pasado 26 de octubre. Entrega ejército al Instituto Nacional de Migración a más de 11.000 menores de edad migrantes. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que de las 75.952 personas migrantes que ha detenido y entregado al Instituto Nacional de Migración en el último año, alrededor de 11.500 son menores de edad provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sin importar que las niñas y las familias no pueden ser detenidas como lo establecen los recientes cambios de la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Avanza caravana migrante a la Ciudad de México. Tras descansar por casi 15 horas en la comunidad de Álvaro Obregón, Chiapas, ayer retomó su marcha una caravana conformada por cerca de 3.000 personas migrantes que salió de Tapachula rumbo a la Ciudad de México. Personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela señalaron que por varios meses han esperado resultados de su trámite migratorio y una cita para la solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula sin que se les den respuestas, por lo que buscan una solución a sus peticiones y que se brinde certeza, pues están huyendo de la violencia, la pobreza, los desastres naturales y los abusos contra los derechos humanos. Patrulla fronteriza perpetró abusos físicos y sexuales contra migrantes. De manera reiterada, agentes de la Patrulla Fronteriza y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos han perpetrado abusos físicos y sexuales, así como violaciones al debido proceso y negligencia médica contra personas migrantes y solicitantes de asilo, denunció la organización Human Rights Watch. En su informe, basado en memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional que obtuvo mediante solicitudes de información, se documentó por lo menos 160 casos de terribles violencias y actos que podrían semejarse a la tortura en centros de detención migratoria estadounidense, conocidos como hieleras. Para Las Moradas, desde la Ciudad de México, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El departamento de Huehuetenango es un corredor fronterizo, receptor y expulsor de migrantes. En estos momentos críticos que se está viviendo a nivel mundial, debemos solidarizarnos con las y los migrantes deportados o retornados. La pandemia del miedo e indiferencia nos está afectando más que el COVID-19. Como red de gestoras, te invitamos a solidarizarnos más con las y los migrantes, vecinos, ser más humanos y sensibles al dolor ajeno, a colaborar con lo que nos sea posible. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Día Mundial de la Alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, proclamó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con el objetivo de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En el año 2020, la FAO emitió El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020, donde destaca que las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre y cerca de 750 millones, o casi una de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria durante 2019. Hace 5 años el mundo se comprometió a poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y a todas las formas de malnutrición. Lamentablemente no se han realizado los progresos suficientes para alcanzar este objetivo en 2030, debido a la existencia de diversas amenazas que afectan a los progresos respectivos, como la crisis sanitaria por COVID-19. En México se emitió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19, la cual arrojó que en seguridad alimentaria, el 59.1% de los hogares se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, del cual el 20.6% es moderada y severa. Esto quiere decir que en los últimos 3 meses redujeron la cantidad de alimentos que consumen habitualmente. Este 2021 se dio el lanzamiento de la primera cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, con el objetivo de elaborar una hoja de ruta para establecer un cambio importante en la forma de producir y consumir alimentos del mundo. Es así como se recuerda la obligación de los estados a garantizar que todas las personas tengan acceso suficiente a alimentos asequibles y nutritivos, entre otros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Las Moradas.
Regresamos a cerrar el programa de Las Moradas. La verdad es que hoy nos hemos agasajado con el tema del Día de Muertos, pero también estuvimos hablando sobre la realidad que provoca las guerras, los conflictos armados en los territorios y que el impacto ambiental que tiene es simplemente desastroso y que muchas veces ya no es recuperable. En algunos territorios sí, pero depende mucho de la atención que el Estado le preste al territorio, o en su caso también depende mucho del clima, en fin, tantos factores ambientales y más con lo que está sucediendo en el mundo con las pandemias. Pero no solo eso, sino el impacto ambiental, ¿no? La contaminación que existe en el planeta es demasiada. Entonces tenemos que tomar una conciencia del reciclaje, de cuidar el agua, de intentar usar los productos más orgánicos que podamos y entender que el mundo nos está pidiendo auxilio, porque de verdad el cambio climático está a tope. Hay lugares donde en la vida hubiera caído una gota de nieve y nevó. O sea, es impresionante cómo nos estamos acabando este planeta, y de manera urgente debemos de poner atención, y sobre todo la gente que tiene la decisión de tomar decisiones masivas para su población, los líderes del mundo, que no sé exactamente cuál es el objetivo, pero muy ocupados en su población no están. Eso nos queda muy claro, y no lo digo solo por México, lo digo en general, no están tan ocupados en los derechos de los civiles a vivir en un mundo con mejores condiciones climáticas, salariales, médicas, oportunidades, en fin. Algunos países lo logran más, otros menos, pero en serio que el trabajo es tanto que es desbordante ver cómo hay gente tan millonaria, multimillonaria, y gente tan pobre que apenas y come una vez al día, si es que bien les va, y todo el impacto ambiental y todo lo que provocan estos conflictos bélicos dentro de cada país, en cada contexto, es terrible para el mundo, y sobre todo para las mujeres, que siempre son doblemente vulneradas por su cuerpo y esta acción de violencia al doble siempre. Y eso no quiere decir que los hombres no sufran y no la padezcan de muchísimas formas, pero en verdad que las mujeres, las personas LGBTI, siempre lo viven de manera doble. De verdad, es tan triste esta realidad en la que estamos viviendo hoy, pero así es. Los niños y las niñas, bueno, ya ni les cuento. Esta cuestión de la explotación infantil también tiene que ver mucho con las guerras, con la pobreza, en fin. Pero bueno, ahí está. Y espero que tengan un maravilloso Día de Muertos, Día de Halloween, como ustedes le llamen. Pásenla divertido, pásenla nostálgico, pásenla con su familia, pásenla con los amigos, recordando en su casa con un cafecito, con una copa de vino, con un atole de maíz, con algo que los haga sentir felices. Y que pasen un excelente fin de semana. De verdad, que tengan muy bonito fin de semana. Les mando muchísimos saludos y buenas vibras desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para toda América Latina que va a estar de fiesta este fin de semana, compartiendo con sus seres del más allá. Y para los que no, también muchísimos saludos. Y sigan sintonizándonos todos los viernes a través de Violeta Radio por la 106.1 FM. Y les mando muchísimos saludos a la Ciudad de México que nos sintonizan siempre. Gracias a usted que va en su carro, al señor taxista, pero el que va comiendo en el metro, pero el que nos va sintonizando por Spotify. Gracias a todas las personas que en Bruselas nos reproducen por Spotify, que nos escuchan en Estados Unidos, que nos escuchan en Centroamérica. Saludos a nuestra red mesoamericana maravillosa, que es esta red de mujer, la red mesoamericana que lo compone en 4 países, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Y les mandamos un gran saludo a nuestra red mesoamericana Mujer, Salud e Inmigración, por supuesto, que este espacio es de todas. Hacemos las moradas con toda la intención de comunicarles el trabajo que realizamos desde esta trinchera sur para el mundo. Y no nos queda más que decir muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira, y en conducción, Carolina Damián. Les mando un saludo muy especial a Cris, que esperemos que se vuelva pronto fan de nuestro programa. Y también a Guillermo, que anda por ahí, ya cambiándose de estado. Muy bien, Guillermo. Ánimo. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.
Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310. Las Moradas.